Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy hablaremos del tercer vuelo de la Starship que ya está justo al caer, del nuevo Nothing Phone 2A que ha debutado esta misma semana y de cómo ya comienza de nuevo la carrera espacial de parte de Blue Origin contra SpaceX y que promete llegar antes que ello a la Luna. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo podcast. Bien, así arrancamos esta semana llena de noticias. Entre ellas nos encontramos la primera y es que oficialmente, después de mucha espera, más de la que se pensaba, SpaceX ha prometido y ha anunciado de que el 14 de marzo, es decir, la semana que viene, el jueves si no me equivoco, a las 12 y media hora española, tendremos el tercer vuelo de lanzamiento de la Starship. Por fin, un tercer vuelo que ya anunciamos hace unos cuantos podcasts que sería algo diferente, es decir, no solo sería como el primero y el segundo, sino que primero, para la parte más importante, se cree que tendrá más éxito, entre comillas, es decir, que no explotará o que puede que llegue a más pasos de los que se tienen previsto. Y segundo, si tienen muchas más cosas previstas dentro de este lanzamiento. Bien, en este caso se va a lanzar en la Starship tanto el Booster 10 como cohete, como la Starship 28, que recordamos que tienen una etapa de separación. Etapa de separación que, si recordamos, en el segundo vuelo explotó. Tanto el cohete, nada más separarse, voló por los aires por un problema interno. Y la Starship S28, que más adelante también, un poquito más arriba, terminó explotando cuando no debía ser así. Es decir, tanto el cohete debía aterrizar, como lo hacen siempre los cohetes de SpaceX, como que la Starship S28 diese una vuelta casi entera a la Tierra y acabase aterrizando en la costa de Hawái, ¿no? Bien, lo importante es que para que la FAA, en este caso, que es la Administración de Vuelo, le diese la licencia a Starship, tuvo que mejorar, si no me equivoco, 17 cosas. Bien, entre esas 17 cosas se encontraban varias, como digo, en el cohete y varias en lo que son el Starship. Bien, si nos vamos al cohete, en este caso el Booster 10 trae unas pequeñas mejoras. Primero, mejora en filtro y también en paneles para reducir el movimiento de líquido durante, como digo, la separación, ¿no? Este fue el principal problema que hizo que muy poco después de separarse, en ese caso el booster de la Starship, explotara. Y era algo que, como digo, no se tenía planeado. Con lo cual, hay primero una mejora en el Booster 10. Como digo, se han implementado esos paneles y esos filtros para evitar el movimiento de líquido durante la separación y que, se supone, así no explote. Y por otro lado, también tenemos mejora en la Starship. En la Starship presenta, primero, una mejora de protección de incendio, es decir, cuando detectó que algo estaba fallando, la Starship tiene como, digamos, como un sistema automático de que se detecta ciertos problemas, se explota. Y se explota además a tan solo, entre muchas comillas, 150 kilómetros de altura, lo cual era bastante poco, ¿no? Con lo cual se ha mejorado primero el sistema de protección de incendios. También hay una reducción de fuga de propelente, que es bastante importante, porque de hecho, esta misma semana, tanto el Booster 10 como la Starship S28 han pasado la prueba de propelentes, con lo cual guay. Y también un nuevo sistema de control vectorial de empuje que permitirá, como digo, a la hora de la separación de la Starship del Booster y comience la subida hacia la atmósfera, pues haya un control mejor del movimiento de la Starship y que, por ejemplo, no pase como en el primer vuelo que empieza a dar vueltas sobre sí mismo o que, bueno, como digo, que pueda controlarse y llegue al final a aterrizar en las costas. Bien, todo esto es muy interesante porque, como digo, se trata tan solo del tercer vuelo oficial que tenemos de Starship, pero que ya se habla, o bueno, el propio Elon Musk ha anunciado, de que hay un 80% de probabilidad de éxito de este vuelo. 80% es una probabilidad muy alta, más teniendo en cuenta que solo hemos tenido dos pruebas anteriores y las dos han acabado como han acabado. La primera explotó mucho más fácilmente y la segunda llegó a algo más alto, pero también terminó explotando, ¿no? Con lo cual, claro, teniendo en cuenta que de la primera a la segunda hubo un gran avance, se cree que evidentemente en esta tercera puede haber un avance mucho más significativo. Empezando primero de todo porque veamos un aterrizaje completo del cohete, es decir, de la parte del booster que se pueda llegar a reutilizar en la misión, o sea, en la prueba 4 o 5, etc. Y por otro lado, que cuando se separen no haya ninguna explosión en ninguna de las ambas partes. Y por otro lado, la Starship 28 en este caso llegue a la altura necesaria, recorra dos tercios de la Tierra y luego acabe llegando a las costas de forma sana y salva. De hecho, ahí está el hándicap de toda esta misión y es en la reentrada. Si recordamos, la segunda misión, algo que llamó mucho la atención fue que muy poco después del aterrizaje, es decir, de hecho, minuto, segundo, después del aterrizaje, se dieron cuenta de que el casco de la Starship había perdido muchas losetas térmicas. Estas losetas térmicas lo que hacen es que cuando una nave, o en este caso la Starship reentre en la atmósfera, pues no se queme, es decir, no se queme ni explote, porque paran, entre comillas, toda esa fuerza, ese cambio de temperatura, etcétera, ¿no? Con lo cual detienen un poquito lo que podría ser una explosión de la Starship o que se queme, etcétera, ¿no? Con lo cual, el problema fue que nada más el lanzamiento ya se perdieron unas cuantas losetas. Y parece una tontería porque tiene muchísimas losetas. Si os fijáis, las losetas son, comparadas con la Starship, relativamente pequeñas, por lo cual hay muchísima alrededor de toda la Starship. Pero el hecho de perder una, dos o tres ya es como poner un punto enorme en el cual pues, puede crear que, como digo, esta Starship acabe en cómo está acabando últimamente, ¿no? En explosión. Con lo cual es muy interesante porque ya no solo es que llegue hasta donde tiene que llegar, sino a la hora de reentrar, que no explote, que no se pierda ninguna loseta o al menos se intente, y con ello demostrar muchísimo. Todo esto es muy interesante, que luego lo vamos a hablar cuando hablemos de Blue Origin, pero porque según los planes de cómo tiene la misión Artemis de la NASA tratada, entre comillas, con esta Starship, en 2025 va a tener que demostrar un vuelo totalmente no tripulado antes de que en 2026 sea la primera misión con la Starship. Con lo cual, para 2025, es decir, el año que viene, tienen que ser una misión no tripulada completa. Ahora bien, estamos en 2024 ya en marzo. Eso significa que, claro, uno de los principales problemas que SpaceX y Elon Musk se quejaba, y bueno, la comunidad espacial en general, era de que la FAA, la Administración de Vuelo, de allí de Estados Unidos, tardaba mucho en dar nuevas licencias. Es decir, no tarda mucho en hacer un informe. Por ejemplo, cuando terminó el segundo vuelo de la Starship, hicieron un informe con los fallos o las mejoras que tenían que hacer, ¿no? Y de hecho, lo que tiene que hacer SpaceX es hacer esa mejora, entregar un informe y que la FAA te dé un informe de, vale, ha cumplido estos, en este caso, 17 problemas que vimos, con lo cual, pum, puede volar. Pero es que no es así, es, vale, ha cumplido esto, ahora bien, de aquí a una semana o meses te daremos una licencia de vuelo. Es decir, es mucho más espaciado el tiempo del que se esperaría. Evidentemente, pues Elon Musk, por ejemplo, a noviembre o diciembre de 2023 decía que para mitad de enero, principio de febrero, íbamos a tener el tercer vuelo. Y lo vamos a tener a mitad de marzo, mitad final casi, ¿no? Con lo cual es interesante ver cómo el problema principal que sufre todas estas misiones, sobre todo principalmente la que más vemos es SpaceX, es el tan espaciado, entre comillas, tiempo que se tardará entre dar la licencia y poder volar de nuevo, ¿no? Con lo cual, un problema que ya comentábamos anteriormente y que sigue ocurriendo y que eso le va a permitir, pues, cierto atraso a SpaceX, que esperemos que no ocurran y que pueda llegar todo bien de forma, pues, como digo, a las misiones, en este caso la Artemis, que tiene que demostrar muchísimas cosas en muy poco tiempo. Bien, esta misma semana, el 5 de marzo, conocimos el Nothing Phone 2A. Terminal muy interesante por muchísimas cosas. Primero porque, si recordamos, Nothing es una marca relativamente nueva que comenzó su primer lanzamiento, si no me equivoco, en 2021 con los Nothing Year 1, luego Nothing Year 2, bueno, luego fue el Nothing Phone 1, Nothing Year 2, Nothing Phone 2 y ahora, de cara a este nuevo 2024, conocemos el Nothing Phone 2A. 2A ya nos indica de que estamos ante una versión, como podríamos decir, light, una versión no tan pro como el Nothing Phone 2. De hecho, desde el Nothing Phone 1 hasta el Nothing Phone 2 vimos una evolución bastante grande. Pasamos de un gama media alta a directamente un gama alta en procesador, en cámara y sobre todo en precio. Pues bien, digamos que ha habido esa subida del Nothing Phone 1 al Nothing Phone 2, pero Nothing ha dicho, bueno, el mercado de la gama alta es muy bueno, al final podemos poner un precio alto, podemos recibir bastante beneficio de ese terminal, pero el mercado más grande no está en la gama alta, el mercado más grande está en la gama media. En la incluso gama media alta, esas personas que, bueno, por 300, 350 euros, 400, buscan un terminal que sea muy equilibrado, que sea bueno. No a lo mejor los mejores materiales de construcción, no las mejores cámaras, ni tampoco evidentemente los mejores procesadores, pero sí que dentro de su gama sea de lo mejor. Es decir, busca un gama media, en este caso, gama media alta, pero que tenga dentro de toda esta gama el mejor procesador o uno de los mejores procesadores, una de las mejores cámaras, una buena batería, una buena carga rápida, etc. Pues bien, este Nothing Phone 2A es el hijo pequeño del Nothing Phone 2 y es un terminal muy bueno, muy interesante porque se sitúa en eso. Un gama media alta de hecho, porque tiene un procesador interesante, tiene o mantiene una doble configuración al igual que el Nothing Phone 1 y el 2, una batería muy buena, una carga rápida aceptable, pero lo más interesante es un precio abrumador. Lo digo para haberse presentado globalmente, que no es lo típico que, bueno, se presenta en China, tiene un precio muy bueno y luego va a llegar mucho más caro. No, es que de forma global se ha presentado con un precio abrumador. Pues bien, en este caso hablamos, como digo, del Nothing Phone 2A, que se presentó el 5 de marzo, ya está a la venta. Y lo interesante de este terminal es que, primero, de diseño es algo diferente. Sigue manteniendo la estética de Nothing, tanto por la parte trasera, es decir, ese diseño semitransparente, de cristal, aunque en este caso, por ejemplo, pasamos de bordes de metal a bordes de plástico. O sea, el terminal luego se habla mucho y se nota que su construcción es muy plasticosa, pero bueno, no importa, al final es un móvil de gama media, no gama alta. También vemos una especie de diseño como una serpiente, etcétera, que lo que comentaba es que estaba inspirado en el diseño del metro de Nueva York. Interesante, la verdad. Y una cosa que mantenemos desde el Nothing Phone 1 y el Nothing Phone 2 son los LEDs, los glimps, ¿no? Como se llaman en este caso Nothing. No son los mismos glimps que vemos en el 1 y el 2, que son mucho más grandes, sino que en el 2A son mucho más reducidos. Solo están, tienen 3 pequeños alrededor de la cámara y que, bueno, nos permiten, pues, la misma función que tienen los glimps, lo que pasa es que no podemos configurarlo en este caso, ¿no? Es decir, se pueda poner con la música, cuando hagamos fotos, cuando recibamos un mensaje, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, la parte de abajo que solíamos tener en el Nothing Phone 1 y 2, que es una barrita vertical que nos sirve para ver la carga de la batería, era muy interesante, la verdad, yo tengo por aquí el Nothing Phone 1, pues en este caso, por ejemplo, lo perdemos, ¿no? Pero, evidentemente, hay que sacrificar muchas cosas si queremos que tenga un precio bueno y que siga manteniendo la esencia Nothing, que al final, la esencia Nothing, de momento, podríamos decir que es un diseño semitransparente o incluso transparente. Los LEDs, una doble configuración de cámara y una cámara, bueno, por la parte delantera podríamos decir que de momento siempre pantalla plana, como en este caso, y aquí seguimos manteniendo la cámara selfie centrada en pantalla como el Nothing Phone 2 y a diferencia del Nothing Phone 1 que lo tenía en el lateral. Bien, interesante porque a nivel de diseño es reconocible, es interesante. Es un móvil grande, ¿vale? Son 6,7 pulgadas en un panel AMOLED, es un móvil bastante grande. Es un poco extraño porque no es una versión Pro, ni una versión normal, es una versión, digamos, como reducida, light, pero que es interesante porque un terminal habitual dentro de la gama media-alta o gama media, en vez de ser más pequeño, sigue teniendo un tamaño muy grande. Evidentemente no son los mismos paneles ni los mismos materiales, pero tenemos 6,7 pulgadas de terminal, para ser un gama media es un terminal pues bastante grande, no está nada mal. Como digo, tenemos en este caso un panel AMOLED, que no es mala calidad, resolución Full HD Plus y 120 Hz. Pero lo interesante está un poquito más abajo, más internamente, y es su procesador. Y es que en este caso contamos con el MediaTek Dimensity 7200 Pro. Es interesante porque el Dimensity 7200 ya lo conocíamos, procesador gama media alta, bueno, interesante, etc. Pero el 7200 Pro es que MediaTek y Nothing han hablado y han dicho, vale, me vas a hacer un procesador específicamente para el Nothing Phone 2A que va a ser un poquito mejor, un poquito más potente, un poquito más eficiente, un poquito más equilibrado, un poquito más de todo. Evidentemente, también va a necesitar más batería, va a consumir más, todo eso, ¿no? Pero la versión Pro es, como digo, un procesador específicamente que se ha hecho para este Nothing, que es interesante por eso precisamente, porque nos va a permitir tener un procesador un poquito más potente. Y un poquito más potente dentro de un gama media alta se nota, os lo aseguro. Evidentemente no está a la altura ni de un series, bueno, un Gen 3 de Snapdragon, ni a un MediaTek 9000, ni a un, no sé qué deciros, pero no está evidentemente a esa altura. Pero sí está a una altura muy buena dentro de la gama media alta, de un procesador interesante, de un procesador que nos va a hacer todas las tareas necesarias dentro de esta gama. Y a un procesador el que, dentro de lo que cabe, le podemos pedir bastante. Con lo cual, interesante. Y ya también, si nos vamos al apartado fotográfico, es esa doble configuración de 50 megapíxeles con dos sensores muy interesantes. Un nuevo GN9 como sensor principal, buena fotografía, buena calidad, buenos colores. Básico, todo hay que decirlo, no se trata de un apartado fotográfico complejo. No estamos en un gama alta, no estamos en un Samsung, ni en un iPhone, ni en un OnePlus, ni en un Oppo, ni en un Xiaomi, ni en un Vivo. Estamos en un Nothing de gama media. Tiene un sensor principal que salva la fotografía en general, guay. Y tenemos un sensor secundario gran angular, bueno, en este caso ultra gran angular, que es el JN1, el mismo que veíamos en el Nothing Phone 1, y que nos salva. Ya está. De hecho, curioso, lo comentaba en el vídeo, y es que la gente no se acuerda ya, o parece que no se acuerda, pero mucho antes de poner sensores macro, sensores tele, 4, 5, 6 cámaras en la parte trasera, antes se ponía, bueno, primero se llegó con un único sensor de toda la vida de Dios, ¿no? Pero cuando se avanzó a una doble configuración, que yo recuerdo el Xiaomi A2, el Xiaomi A3 ya tenía 3 sensores. Estoy recordando a terminales así que de pronto tuvieran 2 sensores. Bueno, fue un salto grande. De hecho, se ponían en vertical, era curioso. Y teníamos de pronto, se empezó a poner un gran angular. Bueno, antes de los grandes angulares se empezaban a poner los macro y los sensores de profundidad y todas estas cosas, que eran de 2 megapíxeles, en sensores que malísimos, tal, etcétera. Pero bueno, era curioso porque decía, bueno, tengo 2 cámaras, entre comillas, ¿no? No se sabía muy bien cómo entonces funcionaba todo. Pero luego se empezaron a poner, en vez de todo eso, gama media alta, incluso gama alta, un sensor secundario que era un gran angular. Y ya está, y era más que suficiente. El sensor principal para el 95-99% de la foto y un paisaje muy grande, un grupo de amigos muy grande, una habitación muy pequeña en la que necesitas sacar una foto muy grande, pues utilizar el gran angular y ya está. Y es lo más normal del mundo. Es decir, era entonces, claro, antes de todo el avance que había ahora en fotografía móvil, era lo habitual y lo normal. Pero ahora, claro, nos hemos acostumbrado a tener 3-4 sensores, tanto en gama alta, en gama media, y de hecho algún que otro gama baja lo hemos llegado a ver con 3 sensores, cuando son un sensor principal que tira medio que, y el resto de sensores están, pues, sonriendo, más que nada, ¿no? Pero bueno, el caso es que, bueno, una doble configuración interesante porque es eso, sensor principal gran angular, no sacrifican nada más, más simplecita, evidentemente estamos hablando de un gama media alta, no podemos pedir un teleobjetivo, no podemos pedir un sensor IMX900, no podemos pedir un sensor Omnivision o V64B como teleobjetivo, etcétera. No podemos pedir nada de eso. Porque bueno, podríamos pedirlo, pero para eso está la gama alta y para eso están las gamas altas que valen 600, 700, 1000 o hasta 1400 o hasta 1800 euros, depende de la memoria RAM, ¿no? Con lo cual, bueno, no está nada mal porque es una cámara interesante, es una cámara que vale la pena. Básica, pero que vale la pena. También, pues, la parte delantera, una cámara selfie de, en este caso, de Sony, la IMX615. Pero lo que nos interesa es batería y carga rápida también en un gama media alta. Aunque tengamos un procesador que va a consumir un poquito más, siempre son terminales muy eficientes. Porque no tienen un procesador que consuma demasiado. Porque duran. O sea, son terminales muy eficientes. Lo gama media alta, internamente, no tienen cosas que consuman demasiada batería. No tienen tanta potencia para consumir tanta batería. Con lo cual, son dentro de lo que cabe, son eficientes. Pero aquí tenemos 5.000 mAh de batería, que está súper bien. Son una autonomía pues, de un día completo, seguramente. Y depende del uso que le demos, incluso lo podemos alargar, según Nothing, hasta 2 días. Digo según Nothing porque luego sus pruebas no sabemos cómo son, cada usuario es muy diferente, etc. Pero bueno, no está nada mal. Y luego, por otro lado, 45 vatios de carga rápida. Se ve que el bajar la carga rápida de los 90 a 100 vatios que estábamos subiendo, pues es una tendencia. También es interesante, tenemos el certificado IP54, perdón. Es poco, es contra el polvo algo y contra una salpicadura muy ligera de agua, pero no está mal. Tenemos ese certificado que ya algo nos dice. Y todo ello por un precio de 329 euros, que es un precio absolutamente increíble, pero increíble, para un terminal de esta característica, para ser Nothing, que tiene un diseño muy bonito, y para todo esto. Creo que es un terminal dentro de la gama media alta que vale totalmente la pena y que es increíble. Bien, pasamos a la tercera noticia y es interesante porque es Blue Origin. Blue Origin, que ha estado unos meses como medio perdida, como que sí, que no, que tal, etc. Ahora ha llegado esta semana diciendo que van a adelantar a SpaceX y que va a ser ellos, mucho antes que, o sea, unos meses incluso antes que SpaceX, que van a conseguir aterrizar su cohete en la Luna. Venga, aquí me voy a permitir leer un poco porque no estoy tan familiarizado con los nombres de tanto de la empresa como de los cohetes, etcétera, de Blue Origin, con lo cual hay cosas que voy a tener que leer porque son un poco extraños el nombre de los cohetes, nombre de los empresarios, etcétera. Pero es interesante porque parece que Blue Origin ahora mismo vaya a ser la empresa, vamos, que vaya a adelantar SpaceX y se vaya a situar en la Luna en, según ello, el año que viene. Bien, Blue Origin y su nueva meta lunar, ¿vale? Blue Origin ahora mismo está liderado por John Koulouris, ¿vale? Blue Origin lo conocemos porque es la empresa, ahora mismo el dueño sería, en este caso, Jeff Bezos, el ex dueño de Amazon, o bueno, propietario de Amazon, lo que sea, pero está liderado, como digo, por John Koulouris. Bien, según han hecho una entrevista a un periódico que se llama 60 Minutos, esperan aterrizar su módulo lunar en la Luna entre enero y mayo de 2025, adelantando a SpaceX. Bien, el propio Koulouris mencionó que Blue Origin busca, bueno, Él ya mencionó que SpaceX ha hecho un cambio en la narrativa de lo que es el viaje espacial, de las empresas privadas espaciales, etc. Pero que no ha hecho suficiente, de que ha hecho un paso grande, pero que no todo el paso que podía darse. Ha dicho que Blue Origin está aquí para dar ese cambio de narrativa que falta, ese cambio, o sea, digamos que si SpaceX quería dar un cambio a todo esto de 180 grados, solo lo ha hecho 90, 60 grados. Blue Origin está para darle todo el cambio que falta hasta llegar a ese cambio de 180 grados. Un cambio total, no, bueno, total, sí. Un cambio casi total, ¿no? Con lo cual, han anunciado, ¿vale? Que, bueno, según SpaceX, se espera que, o sea, según las misiones, como estaban planeadas, las pruebas, etcétera, que lo comentamos en la primera noticia, al principio del episodio, SpaceX espera llegar a la Luna en menos de 5 años. Es decir, posiblemente, pues, en 2029. Eso como forma comercial, ¿vale? Porque, como hemos recordado, con la misión Artemis, para 2026 tiene que llegar a la Luna. De hecho, le piden que un año antes de la misión Artemis haya un vuelo no tripulado que llegue a la Luna, etcétera. Con lo cual, para 2025. Pero hablando de forma comercial, tienen ya de cara a 2029, ¿no? 2030, 2029, depende un poco de cómo vayan las pruebas, etcétera. Pues bien, esto es interesante porque Blue Origin planea enviar su nave, la Blue Moon Mark 1, más pequeña y de carga, o sea, más pequeña y de menos carga, a la Luna antes que SpaceX. Es decir, quieren llegar a la Luna, como digo, entre enero y mayo de 2025. Como digo, esta misión oficial con la Artemis está prevista o planteada con fecha para septiembre del 2026 con la Starship, ¿vale? Con lo cual, llegar un año antes o un año y medio incluso antes que Starship sería darle, pues, una patada bastante grande. Bien, hay una complejidad bastante grande con el proyecto de Blue Origin y es que esta, la Blue Moon Mark 1 es más sencilla que la versión tripulada, ¿vale? Pero requiere que haya un lanzamiento del exitoso cohete, bueno, o sea, un lanzamiento exitoso, perdón, del cohete New Glenn, que hasta ahora no ha volado. Es decir, aquí hay un... Bueno, hay una ambición de medida, podremos decir, ¿no? O sea, es decir, aquí llega Blue Origin y dice, vale, nosotros queremos llegar antes, y no es que creamos, sino vamos a llegar antes que SpaceX, de la forma no tripulada, pero vamos a llegar un año incluso antes que SpaceX, aunque SpaceX lleve ya mucho tiempo probando su Starship, da igual. Pero nosotros, para llegar a la Luna, necesitamos un cohete, en este caso el New Glenn, que de momento no ha volado, pero que va a volar y que irá genial y que llegará. Lo pintan de una forma muy sencilla, lo pintan como, bueno, vuelo un par de veces New Glenn, va guay, le pongo ahora la Blue Moon Mark 1 encima y pum, para adelante, y nos vamos a la Luna y aterrizamos. Lo ponen así y, al menos, según tenemos las pruebas de SpaceX y de otra empresa, no es tan sencillo. Pero bien, ¿cómo va el desarrollo de la New Glenn? Pues bien, Blue Origin ahora mismo se encuentra trabajando en el desarrollo, como digo, del New Glenn, que se espera que debute en este mismo año 2024, es decir, este año 2024 no tienen más tiempo para hacer todas las pruebas, todos los lanzamientos que puedan y con mucha suerte, muchísima suerte, que todo vaya genial, ¿no? De hecho, este debut del New Glenn en 2024 está respaldado por el éxito del cohete que ya vimos, el Vulcan Center de la empresa United Launch Alliance, ¿vale? Lo vimos que funciona bastante bien, con lo cual, en un principio, no deberían tener muchos problemas para hacer volar. Ya no digo llegar a donde tenga que llegar, pero hacer volar el New Glenn. Bien, como digo, hay un reto muy técnico y temporal, debido a que, claro, el plazo para enviar el Blue Origin a la Luna es muy ambicioso. O sea, es que lo piensas y dices, no hay tiempo. Y depende, como digo, sobre todo del éxito que tenga este New Glenn. Es decir, van a tener que tener muchísima, muchísima suerte que todo vaya genial en la primera para que tengan tiempo suficiente para llegar, ¿no? Con lo cual, como digo, hay un desafío técnico y temporal muy grande. Es curioso la competencia que ahora mismo entre, como digo, SpaceX y Blue Origin. Es decir, hace unos años la competencia era más entre, como digo, grandes países. Y ahora mismo sigue siendo así. De hecho, podríamos decir que la competencia está entre Estados Unidos y China. Pero más que eso, podríamos decir que la competencia está entre las empresas privadas y el resto del mundo. O sea, las empresas privadas están haciendo un poco con todo lo que es los vuelos privados. Pues, por ejemplo, SpaceX ahora mismo es la que se encarga de llevar cosas a... O bueno, ya no solo cosas, sino también tripulantes a la Estación Espacial Internacional, la ISS. Se encarga también, como digo, pues ahora mismo de poner satélites en órbita, pero también lo hacen muchísimas empresas, lo del tema de los satélites, de llevar cosas, etcétera. O sea, con lo cual las empresas privadas están haciendo con todo ese campo, claro, tienen mucha más financiación y tienen, pues, son más flexibles, por así decirlo, ¿no? Al ser todo más privado, no depende, entre comillas, tanto de todo el tema público. Pero como digo, va a ser muy interesante el ver cómo Blue Origin de pronto va a empezar a supuestamente adelantar a SpaceX y llegar mucho antes que yo a la Luna. Veremos, a ver. Es un reto bastante grande, bastante ambicioso. Como digo, es una ambición muy desmedida. Pero, lo ha hecho Blue Origin. Nosotros creemos a nuestro querido John Culuris. Lo vamos a creer. Y vamos a ver si de verdad, porque si es así, la cosa se va a poner muy interesante. Pero muy, muy, muy interesante. Así que nada, hasta aquí el podcast de esta semana. Las tres principales noticias de esta semana, que como digo, ha estado mucho por lo espacial y un poquito por el no sin fondos. Espero que te haya gustado. No olvides seguirnos tanto en redes sociales. Instagram y Twitter lo tienes abajo en la descripción. O nos puedes encontrar como @migitecno. Y tampoco olvides suscribirte al canal o al podcast si te ha gustado. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, chicos!